categoría libertad de prensa y el periodista ruso exiliado Alexei Kovalev en la categoría mejor labor periodística. Muchas felicidades a ella, también a todos los colegas del diario digital 14 y medio. Felicidades, sin duda, de todos los que estamos acá, hacemos posible las noticias como son. Mi colega Amado Gil, que está de vacaciones, y me atrevo a apostar de que va a disfrutar muchísimo cuando hable con Luz esa comunicación. Sin más, ¿qué tal? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias primero y, por supuesto, el agradecimiento viene de esa alegría que yo noto en ustedes, que se comparte, ¿no? Eso es muy bonito, ver cómo los colegas y los amigos se alegran también de este premio, que es un premio que llega a un momento importante en mi vida, porque yo estaba así como ya, un poco como decimos aquí en el lenguaje coloquial, fundida. Esta realidad es un poquito aplastante y este premio te da ese aliento, esa lluvia de agua fresca que te dice que el trabajo que haces llega, que el trabajo que haces tiene una repercusión, y sobre todo por este contexto hostil, en tan poquita libertad de prensa que le arrebatamos a este sistema tan opresivo, ¿no? Y nada,
claro que
gracias.
Sí, cómo no. Michel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, igual de contento, muy contento por este premio de Luz Escobar, como me imagino que estará contento todo el gremio periodístico, ¿no? De la Cuba libre, de la Cuba que se considera libre a cualquier lado del estrecho de la Florida, estará contento también, feliz por este premio internacional del periódico El Mundo para Luz Escobar.
Creo que esta es la nota con la cual comenzamos hoy la tertulia. El Mundo distingue a estos dos periodistas porque son un ejemplo, dice así, de los valores fundamentales de la profesión, valentía y rigor. Y sin duda yo creo, Michel, y el caso de Luz también, mujer, madre, valiente, y el rigor profesional a pesar de todos. Yo creo, vamos a pasar de nuevo contigo, Michel, a España, sobre todo para hablar a los miembros que componen este jurado del diario español El Mundo. Yo creo que hay un prestigio tremendo en este reconocimiento a ella en este caso.
El jurado está presidido por Joaquín Manso, que es un director nuevo que se estrena esta semana en El Mundo, y por otros periodistas y escritores que han ganado premios anteriormente. Hay que recordar que creo que este fue el mismo premio que ganó Raúl Rivero en una ocasión, que tiene muy buena dotación económica además, cosas que es importante en la Cuba de hoy por las carencias que tiene todo el mundo, y que representa un mensaje específico en el caso de este año, porque se otorga a dos personas, a un periodista ruso y a Luz Escobar, y eso tiene su significación, ¿no? Por lo que lleva de heroísmo, si se quiere, el trabajo que los periodistas rusos, que están fuera del país, por supuesto, están llevando para tratar de dar un poco de luz en la guerra que se está llevando contra Ucrania y las dificultades de la libertad de prensa en general en Rusia. En el caso de Cuba, se repite una vez más el problema, todavía tenemos el problema de la libertad de prensa en Cuba, y el periódico El Mundo creo que ha decidido apostar por una figura joven y talentosa del periodismo independiente cubano para seguir llamando la atención sobre ese problema que permanece en la sociedad cubana a día de hoy.
Luz, ¿cómo llega la noticia? ¿Cómo te enteras de esto? Cuéntanos.
Bueno, me entero por una llamada de mi padre, que muy emocionado me dio la noticia. Compartí con él, claro, toda la euforia y la alegría de una noticia como esta, pero para mí lo más conmovedor fue leer la nota del Mundo y percibir que este premio es un premio que otorgan profesionales del gremio, periodistas, y eso me encantó, porque si bien es bueno recibir un premio siempre, en este caso, si el premio viene de parte de profesionales de la prensa, es para mí doblemente gratificante.
Eso fue lo que me dijiste, Luz, perdóname, cuando hablamos en privado, que sí, te llamé, que la distinción llega por un jurado muy prestigioso.
Sí, para mí, que no estudié periodismo, que he aprendido periodismo haciéndolo, es de verdad muy reconfortante.
Muy bien, otra vez felicitaciones a ti, también al diario digital 14 y medio. Continuamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Andy García Lorenzo, uno de los manifestantes presos del 11 de julio en Santa Clara, salió de prisión el miércoles para continuar su condena en un campamento de régimen abierto. Según anunció López, en este caso el cuñado de él, ¿no?, en su muro de Facebook, el joven de 24 años fue liberado momentáneamente en espera de seguir cumpliendo su sentencia en un abierto. En cambio, esta situación de cuestión penal se da también en otros casos, sobre todo por el Tribunal Provincial de Santa Clara. 6 condenados a penas menores de 5 años obtuvieron el mismo beneficio. Y en La Habana, el caso de Jonathan Torres Farrat, excarcelado a la espera de juicio, también el miércoles. Luz Escobar, usted ha seguido, está siguiendo muy de cerca desde el 11J toda esta situación. ¿Has podido hablar, me imagino, con ellos y los familiares también? ¿Qué te dicen?
Bueno, ¿qué te puedo contar? Hablé con Bárbara enseguida, todavía estaba tan emocionada que la voz se le quebraba al hablar. Ahí me mandó algunas fotos también con su hijo, del hijo de ella, con su hijo también, que es el nieto de ella, que es un bebé lindísimo, que ha crecido y ha visto estos primeros meses de su vida lejos de su padre, pero que ahora por un tiempo, bueno, va a poder, ojalá que sea para siempre, pero bueno, desde el punto de vista legal será por un tiempo hasta que se haga el juicio. Bárbara estaba muy emocionada, como siempre ella, muy agradecida a todas las personas que la han ayudado a compartir sus desgracias, ¿no? Porque ella siempre, su vida se convirtió en un calvario desde que su hijo está preso, ¿no?
Desde que fue arrestado Luz, ella ha venido insistiendo en que le otorgaran, pues, si no la excarcelación o la libertad definitiva, al menos un cambio de medida cautelar, y lo ha logrado, Bárbara.
Exacto, porque es un niño. Esto es una para mí, ¿no?, un mensaje a las familias que hoy están pasando por esta situación, porque si bien es cierto que esto es momentáneo, es una manera de mandar un mensaje de que la presión en las redes, denunciando todas las injusticias, tiene un resultado a la larga. Y es un resultado que forma parte de ese trabajo que se hace desde la sociedad civil y el activismo. Cuando soltaron a Andy, que ayer caminaba con su familia por las calles de Villa Clara, se veía la alegría de la gente que lo conoce en el barrio, cómo lo saludaba, cómo lo abrazaba, la emoción que tenían. Y eso también es resultado de la presión que hizo su familia, que con mucho valor, mucha insistencia y mucha inteligencia también han logrado ir denunciando cada cosa que ha pasado con el caso de esta familia. Y por eso creo que es importante desde ese punto de vista señalarlo, ¿no? Que es un mensaje para que las familias, por favor, denuncien las injusticias y no se caigan ante las presiones de la seguridad del Estado.
Me uno a eso final, Michelle.
Lo que ha dicho Luz Escobar, esto último es lo más importante de todo, ¿no?, que se puede decir al respecto de lo que ha pasado con estos 11 jóvenes y sus familias. Y está en el hecho de que al final el que se queda callado atendiendo a la estrategia de la seguridad del Estado, ¿no?, si usted se calla, si usted no denuncia, si usted no habla con la prensa independiente o no atiende al exilio, vamos a resolver este problema. Pues el problema en realidad lo están intentando resolver las madres que le han dado el frente a la situación, que han denunciado, que han hablado con quien tengan que hablar y que han puesto sobre todo por delante el problema de la familia y de que son niños, jóvenes, adolescentes que no han cometido ningún delito y han defendido con fiereza, si se quiere, la posibilidad de que salgan. Sin dudas es una buena noticia para estas familias, pero un cambio insuficiente. No diría que insignificante, sino insuficiente, porque la realidad, como ya hemos visto, como le pasó a José Daniel Ferrer, como Marta Beatriz Roque, que todavía está bajo licencia extrapenal, son péndulos que siguen girando sobre las cabezas de estas personas que en cualquier momento pueden volver a la cárcel. Se ha cambiado la medida. La injusticia está todavía presente porque son jóvenes y niños que no han hecho absolutamente nada y que no han cometido ningún delito salvo expresarse libremente, y eso no, desde luego no es un delito. Y por último, lo que me resulta intolerable es que los que no han mencionado el problema de los niños presos en Cuba, de los menores de edad encarcelados por manifestarse, ese es el gran problema de este asunto, ahora salgan a expresarse sobre estas reducciones e intenten vender esto que está sucediendo como una medida de gracia del gobierno cubano, ni mucho menos. Lo que hay es que ponerlos en libertad completamente y dejar de penalizar el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión en Cuba.
En las noticias como son, tertulia.
Señor Reinaldo Escobar, ¿cómo está usted? Bienvenido, como siempre.
Bueno, muy bien, un placer compartir hoy con el amigo Iván. Y quería adelantarme en la información que tú diste. Hemos rectificado el dato del mercado de La Habana.
A ver.
Y no, la fecha correcta es 20, no 27.
El 20. Ya empezó. ¿Ya comenzó ya entonces?
Empezó. Sí, desde el día 20.
Ahora le explicamos un poco más a los oyentes. Iván, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, saludos a ti, José Luis, a Reinaldo y a todos los oyentes del espacio.
Comienzo con la portada de hoy del programa. Un total de 519 de las 564 personas que han sido juzgadas en Cuba por las manifestaciones antigubernamentales del pasado julio. Un 92% han sido condenadas y 40 aún esperan su sentencia, según ha informado la organización no gubernamental Justicia 11J. De acuerdo con un comunicado de la organización, solo 5 de los imputados han sido absueltos tras el inicio de los juicios a finales de 2021. En caso de que las 40 personas que siguen aguardando su resolución sean declaradas culpables, el porcentaje de sentenciados ascendería al 99%, todo esto de acuerdo a datos de la asociación. La ONG también informó de que de todas las personas juzgadas o en espera de juicio, podemos afirmar que alrededor del 70 al 80% han esperado juicio bajo prisión provisional. Además, criticaron que 101 personas siguen a la espera de que se inicie su proceso. Por otro lado, antes de pasar a escuchar las opiniones, por otro lado, Justicia 11J elevó su registro de detenidos tras las manifestaciones a 1.444 en abril, a 1.470 al día de hoy, 12 menores de ellos son menores de 18 años. Reinaldo Escobar, vamos contigo primero.
Bueno, este tema de las detenciones, de los juicios, es algo realmente que parece no terminar nunca, ¿no? Ya ahorita se va a cumplir un año de las demostraciones populares del 11 de julio y todavía se está manejando este asunto de gente condenada, de gente juzgada, ¿no? De las apelaciones hay que decir varias cosas. Primero, lo primero que quiero decir es que hay muchos casos, o no muchos, pero hay algunos casos que no ha trascendido ni el juicio, ni la condena, ni nada, porque los familiares han decidido no dar ninguna información. Y eso ocurre cuando los familiares estiman que el que está preso va a salir beneficiado si ellos hacen silencio. Entonces, esto es un problema que estamos enfrentando los que estamos buscando las informaciones, porque la fiscalía no da una información pública en un medio así, que pues, todos los días, es decir, en el periódico oficial no sale ninguna información de los juicios. Entonces, hay que estar buscando en las páginas que tiene el Ministerio de Justicia, en lugares, si la gaceta oficial, todo es muy, muy irregular. Por otra parte, las apelaciones. Hay muchas personas que han apelado. Hay muchos casos que han apelado. Y han apelado, en primer lugar, porque las condenas son muy injustas, ¿no? Son muy desproporcionadas. Y los abogados, pues, han propuesto que se hagan las apelaciones. Pero también hay otras personas que no han apelado porque sencillamente dejan de creer en la justicia. Gente que dice, no, yo no voy a meterme en esa apelación porque de todas maneras voy a perder. Lamentablemente, la vida les está dando la razón a estas personas que no quieren apelar, porque sencillamente es perder el tiempo y además pagar un abogado, hacer toda la angustia que implica una apelación. Hay casos, y eso no está totalmente registrado, de individuos que han apelado y le han modificado la condena, que no es lo mismo que haya sido absuelto. Los absueltos son una minoría, pero hay algunas personas que le han modificado la condena o le han modificado la manera en la que van a cumplir la prisión. Digamos, de estar en privación de libertad con internamiento, puede pasar a privación de libertad domiciliaria, ¿no? Pero son muy pocos los casos en el que al modificarse la sentencia en una apelación, son muy pocos los casos en el que los condenados han sido beneficiados. De todas maneras, ya habrá momento de poder tener un estudio completo cuando terminen todos los juicios, que es que no han terminado los juicios, ni han terminado las apelaciones.
Hay un también reporte de 11J, Justicia 11J, que indica que hay un caso, su nombre es el de Yotuel de Jesús Muñoz, tiene 16 años y está a la espera de juicio, precisamente, uno de los manifestantes del 11 de julio allá en Manzanillo, en Granma. Esto fue confirmado por la organización Justicia 11J. Muñoz, dice, con medida cautelar de reclusión domiciliaria, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado, de acuerdo al registro actualizado. La organización lanzó un llamado de atención a la continua llegada de nuevos reportes de personas que siguen detenidas y aún no han sido llevadas a juicio a casi 10 meses de las protestas en Cuba. Y como decía Reinaldo, Iván, hay madres, hay muchas familias que rehúsan hablar con los periodistas. Entonces esto se hace más difícil poder informar la realidad de cada una de estas personas, pienso yo.
Sí, mira, el resumen que hizo Reinaldo fue muy exacto, ¿no? Yo ayer precisamente estuve en casa de Bárbara Farrá, ¿no? Uh-huh. Y ella me estaba contando que aparte de todo esto que cuenta, que es así, que hay un grupo de familias que evidentemente la seguridad del Estado lo ha convencido de que pudieran salir beneficiados si no comunican con la prensa independiente, con distintos grupos estos del exilio, ¿no? Sobre todo que hay un personaje, el enemigo número uno de el grupo este 11J, este jurídico, y Larisa Iversey, ¿no? Que ellos le prometen ciertos beneficios. Y ella me comentaba que, aparte de esto, ¿no? De los pocos casos que han salido sueltos, también hay un caso ahí mismo en su cuadra de un amigo del hijo, que el abuelo es creo que es coronel, que ni siquiera fue, sí, estuvo un par de días en una unidad policial y no fue ni siquiera juzgado, ¿no? Y luego, también las represalias, que sí, bueno, aquí en Cuba no solo va preso a veces, esto es en tanto presos comunes como políticos, la familia a veces rehén, ¿no? Porque, bueno, me contaba que ella tiene que ir toda la semana allá a la prisión esta, donde está, que es por allá por el Guatado, el antiguo Manto Negro, y no tienen que muchas veces que llevarle. Bueno, la situación en la calle para una familia común, normal, que trabajadora, es terrible. Imagínate tú, una persona que está presa, ¿no? Y llevarle lo que aquí se conoce comúnmente como la java. Y me comentaba el este caso también, que muchos familiares, por ejemplo, a ella, que vendía maní, porque también esto hay que, una cosa que debemos destacar, que la mayoría, por lo menos que conozco casos en La Habana y de decir, tanto en la zona de Tamarindo, la Ibra, relativamente cerca, la Guinera, son gente muy pobre. Bueno, precisamente esa es la raíz del 11 de julio, ¿no?
Sí, es gente humilde.
Aquí en La Habana. Gente que vive en la pobreza extrema, mucho, la mayoría. Y entonces, a raíz de esto, aquí en Cuba, que todo el mundo hace actividad económica ilícita, con que venden un portal huevo o vende cualquier otra cosa, pues la seguridad, él y al esposo que arreglaba cocina, no le dejan ejercer ni siquiera de manera legal, ¿no? Lo cual es otro. Incluso claro. Me comentaba también que si da alguna ayuda de comida, alimento, de cualquier cubano en el exilio, conoce casos de que se le han decomisado. Es decir, que también, más allá de los familiares, de los hijos o hijas que tengan presos, también se toma a veces represalias con ellos, ¿no?
Hay un reporte de 11J que indica que hay un caso, su nombre es el de Yotuel de Jesús Muñoz. Tiene 16 años y está a la espera de juicio, precisamente, uno de los manifestantes del 11 de julio allá en Manzanillo, en Granma. Esto fue confirmado por la organización Justicia 11J. Muñoz, dice, con medida cautelar de reclusión domiciliaria, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado, de acuerdo al registro actualizado. La organización lanzó un llamado de atención a la continua llegada de nuevos reportes de personas que siguen detenidas y aún no han sido llevadas a juicio a casi 10 meses de las protestas en Cuba. Y como decía Reinaldo, Iván, hay madres, hay muchas familias que rehúsan hablar con los periodistas. Entonces esto se hace más difícil poder informar la realidad de cada una de estas personas, pienso yo. El gobierno provincial de La Habana ha dado un paso más en el racionamiento al anunciar nuevas limitaciones para la venta de productos a través de los comercios estatales, que venden, por cierto, en moneda nacional. Reinaldo Escobar, usted me decía que esto ya está en práctica. La disposición está vigente. Sí. Cuéntenos.
Bueno, mira, lo primero es que aquí las cosas se ponen en práctica a veces sin avisar, ¿no? Y uno se entera más o menos de cómo está la cosa porque por los vecinos o por la gente que o por la vida misma que te obliga a entender qué es lo que está pasando,
¿no? O cuando vas a la bodega, en este caso, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ¿y qué pasa con esto? El gobierno provincial en su página web hizo el anuncio y cuando pone el anuncio dice, y esto se pondrá en práctica el viernes, pero no dijo que viernes, ¿no? Y como que no se había publicado nada y esto salió publicado después que ya estaba en función, pues al principio nosotros suponíamos que era algo que iba a ser oficial a partir del viernes 27. Luego ya entendimos que había habido un cambio en eso y lo modificamos porque la imprecisión de la nota oficial dio a pensar que se iba a hacer oficial a partir de esa fecha. ¿Qué ocurre? Estamos acostumbrados a lo que aquí le llamamos el plan piloto, la experiencia para probar cómo se va a hacer un tipo de sistema de distribución. Y entonces a veces uno es víctima de algo que uno cree que no es oficial, que es una prueba, pero resulta ser que ya está más que aprobado. Y eso fue lo que pasó. En cuestión, la reducción consiste en lo siguiente. Ya una persona en La Habana no podrá ir a comprar a cualquier tienda en pesos cubanos. No solamente ya la limitación que ya había de los municipios, es decir, ya no se trata que yo tengo que comprar obligatoriamente en el municipio Plaza. No, ahora solo puedo comprar en un kiosco que está a 2 cuadras de mi casa y en otra tienda que está en la calle 26. Ya yo no puedo comprar en la tienda que tengo aquí cerca, en Boyero y La Rosa. Ah, no, porque aunque está en el mismo municipio, no puedo comprar ahí por la sencilla razón que no me toca. Lo cual es una limitación en extremo.
Claro.
Por otra parte, le han dado a los administradores de esos locales la potestad de determinar cómo va a ser la distribución en dependencia de la cantidad de mercancía que le llegue y en dependencia de los núcleos que estén matriculados ahí. Esto es una cosa aberrante. Y por otra parte, van a introducir una especie de ciclos, que no se ha explicado si son ciclos para personas o ciclos para productos, ¿no? De manera que en cualquier momento vamos a tener, y esto no es un pronóstico, esto es una sospecha, vamos a tener para el consumo de alimentos lo que una vez existió en aquella libreta de productos industriales que murió en el año 91 y que existían los grupos A, B, C, D, E, F, ¿no?
¿Cómo no?
Y entonces, bien, ¿tú te acuerdas de eso?
Sí,
¿Qué claro. letra eras tú? ¿Qué letra eras tú?
La C, Cuba.
Ah, perfecto, sí. No, está bien.
¿Y usted cuál era?
Era la E.
¿Qué letra era usted?
Embarcado.
Ah, la E.
Yo estaba la E. Será por Escobar, pero no
estaba. Reinaldo.
La gente está muy nerviosa porque realmente en las tiendas mismas esas están desabastecidas.
Me imagino.
Y entonces resulta ser que en aquella tienda llegó pollo, pero en la que yo tengo que comprar no llegó pollo, lo que llegó fue salchicha, ¿no?
Claro, para así es. Finalmente, antes de pasar, Iván, me quedan 2 minutos, les regalo uno a cada uno. ¿Qué es esto de lucha contra coleros que va a establecer un modelo primario, de acuerdo a la nota? Cuénteme rápidamente.
Bueno, el lucha contra coleros es un aparato que ya existe, es una especie de CDR de las colas, donde personas que han sido reclutadas por el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Comercio Interior, vigilan que las personas no repitan en la cola, que son la gente que son auxiliares para mirar los carnets de identidad, para anotar, para registrar en el sentido de un registro, no de ver lo que tienen las abanas.
Claro.
Y eso existe como si fuera un CDR, realmente creo que es la mejor manera de decirlo, pero yo no tengo claro cómo reclutan a esas personas.
Imagínate.
Y no sé, eso tengo entendido que es un voluntariado.
así las cosas en Cuba. Punto final a la tertulia. Dos destacados periodistas amigos del programa. Y a ustedes, como siempre, gracias también.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
José Luis de Ramos en tema a fondo, lo mejor de la semana. La política de Estados Unidos hacia Cuba, el título 42 y el control migratorio.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos anunció recientemente que aumentará los vuelos hacia Cuba. Dijo que va a levantar las limitantes impuestas a las remesas, que incrementará la presencia diplomática, alentará el crecimiento del sector privado, apoyando mayor acceso a los servicios de Internet, aplicaciones y las plataformas de comercio electrónico de Estados Unidos. Por otra parte, la Asamblea del Poder Popular aprueba nuevo código penal que prevé, entre otras cosas, sanciones de hasta 3 años a quienes insulten a altos funcionarios públicos, prohibiendo también el financiamiento externo de los medios. Estos y otros temas sobre Cuba, aquí con Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Omar, bienvenido al programa. Comencemos por el anuncio del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene algunos aspectos positivos que incluso muchos cuentapropistas y algunos activistas dentro de Cuba han mencionado. Creo que intenta llegar al pueblo cubano sin necesariamente tener que favorecer al régimen. Siempre ha habido un debate muy amplio en este tipo, con este tipo de medidas tomadas por cualquier administración norteamericana. Pero creo que ya los años tienen que habernos enseñado que las dinámicas de gobierno en Cuba no responden a las medidas que tome cualquier administración que esté en el poder en los Estados Unidos. Creo que el elemento, y reitero, algunos cuentapropistas mencionaban que si de alguna manera se pudiera, pues, articular que llegaran esas ayudas a los empresarios privados dentro de Cuba que no estén asociados directamente con el régimen, puede ser un elemento positivo. De todas maneras, lo que hace es que coloca la pelota del lado del régimen castrista. Permite o no que se llegue estos fondos al capital privado. John Kabulich acaba de anunciar de que ha recibido una licencia del Departamento de Estado para ayudar a un negocio privado en Cuba que todavía no está especificado. Como quiera que sea, mover el régimen a una posición que pueda ser de algún tipo de defensiva, yo creo que es favorable. Lo de los viajes, lo de la flexibilización del envío de remesas, pues también viaja en la misma dirección, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? No enviar ayuda a Cuba, que los cubanos aquí no puedan enviar ayudas a sus familiares en la isla. Creo que hay maneras también de amortiguar el impacto de cómo pudiera esto favorecer al régimen. Todo está en la manera en que se implementen muchas de estas medidas y cómo se vigile cuidadosamente que sí, que efectivamente, pues, empresas militares, sobre todo las empresas de conglomerado militar, no se beneficien de estos eventos.
¿Cuál dirías tú son negativas, Omar?
Bueno, yo diría, y en esto concuerdo con el intelectual Oscar Grandío, de que los intercambios académicos no son posibles si se reconoce única y exclusivamente a las fuentes del régimen como los generadores de intelectualidad. A ver si me explico
claramente. Habría que llegar más allá.
Sí, correcto. Entonces, aceptar que el régimen es el único representante de en el campo intelectual de pueblo cubano, pues yo creo que tiene un, digamos, un daño colateral. Creo que en este caso sí, los viajes académicos estarían fuera. Los viajes de los cubanos que van a ver a sus familiares se van a producir de cualquier manera. Así que en cierto sentido que se les facilite y tal vez esto incluso disminuya los precios de los pasajes, etcétera, creo que es favorable. Pero en el campo académico sí se está pisando un terreno un poco movedizo, sí, es complicado y puede tener un efecto negativo autorizar los supuestos viajes académicos.
Yo creo que esto vendrá poco a poco, no de un solo golpe, como se dice, Omar. ¿Qué piensas tú? Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que está considerando, y así lo ha anunciado, relajar las restricciones, en este caso, del envío de remesas. Pero ha dicho que FinCEMEC sigue, pues, bajo sanción, que ha pedido al gobierno cubano que busque la alternativa. ¿Piensas tú por dónde podría venir la alternativa, si es que la hay, te pregunto?
Bueno, hace tiempo se han anunciado algunas alternativas. Emilio Morales de La Habana Consulting Group aquí hace ya unos cuantos meses anunció unas posibilidades de enviar dinero a Cuba sin pasar por FinCEMEC. Y ya tú que mencionas este hecho, ¿no?, de que FinCEMEC y otras compañías asociadas al consorcio militar cubano siguen en la lista de entidades prohibidas para hacer negocio en los Estados Unidos, yo te diría que nadie sabe mejor dónde le duele que el régimen castrista. Y la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores calificó estas medidas de tibia, pidió que se eliminara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que se eliminara la famosa lista de entidades asociadas a los militares cubanos con las cuales no se puede comerciar. Así que el régimen está claro, ¿no?, también en que esto no representa ese espaldarazo a su gestión. Y como tú bien mencionabas, este paquete de medidas no se ejecuta de golpe y porrazo, ¿no? Todavía hay un tiempo para estudiar los posibles impactos y los pasos antes de empezar directamente con estas medidas. Pero yo creo que hay maneras, incluso en el mundo moderno, hay mucho uso de Bitcoin en Cuba y otras fuentes de criptomonedas. En el mundo moderno hay muchas maneras de lograr esto sin aceptar el monopolio del régimen castrista sobre el envío de remesas a Cuba.
Yo creo que fue positivo, Omar, que se incrementara la presencia, o se anunciara, ¿no?, la incrementación de la presencia diplomática de Estados Unidos en La Habana, sobre todo porque ahí entra el programa de permiso de reunificación familiar cubano. Las personas que tendrían ya que dejar de viajar a Guyana para el trámite migratorio, y pondrían también sobre la mesa las 20.000 visas.
Correcto, esto y está en el mejor interés de los Estados Unidos. Hay que ver esto también, un flujo migratorio ordenado, ¿no? Y creo que esto brinda cierto tipo de orden, pero además de esto, muy importante, a la vez que se incrementa el personal y el otorgamiento de visa y estos programas de que la gente pueda viajar, ahí también viajan figuras de la oposición que, por ejemplo, si obtienen una visa para viajar a los Estados Unidos, pues no necesitan visa para viajar a muchos países de Norteamérica. Es decir, esto facilita también un tránsito y facilita las posibilidades de ayudar a la oposición dentro de Cuba, ¿no?, y que puedan también salir e intercambiar, que esto ha tenido un receso a través de la pandemia, ha tenido un receso producto de la reducción del personal consular en La Habana. Así que yo creo que también hay muchas aristas para poder ayudar a la oposición, el envío de dinero, el envío de paquetes, todas estas cosas también tienen el lado de ayuda y de fomento de la sociedad civil. Pero insisto, creo que el punto más importante que viene dentro de todo esto es el de la ayuda a los negocios privados. Hay un excelente artículo de Alberto Méndez Castillo que dice que la administración Biden ha logrado lo que nunca pudo lograr Marino Murillo, el zar de las reformas económicas en Cuba, darle valor al peso cubano. Así que yo creo que tiene, todo esto tiene unos dientes que todavía el régimen los percibe, pero que todavía no se han explorado en toda su posibilidad.
Hablando de dientes, le agrego yo pues también la terrible situación que va a crear el Código Penal que ha aprobado recientemente el Poder Popular. Entre otras cosas, hay sanciones hasta 3 años. Quien insulte a los funcionarios públicos, está prohibiendo más el financiamiento o el envío de cualquier tipo de ayuda a las personas que ejercen el periodismo, de los medios independientes, a la sociedad civil en realidad. Yo creo que es tremendamente difícil la situación que se avecina, ¿no? Más de lo que se está viviendo.
Bueno, yo creo que el régimen está como un perro que le ladra a la oscuridad. Los perros ladran a la oscuridad porque no saben qué es lo que viene y ladran para tratar de ahuyentar el peligro. Yo creo que eso es lo que significa este Código Penal. Esto de los insultos para evitar que la gente diga públicamente en las calles lo que ha estado diciendo el gobernante Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto en la percepción del poder. Ha sido el gobernante más ridiculizado en Cuba y uno de los más ridiculizados en toda Latinoamérica. Entonces el régimen lo que está tratando es tal vez de contener, y yo diría que en términos prácticos, demorar el resurgimiento de un 11J. Hay un caldo de cultivo en la sociedad cubana. Las medidas estas, en definitiva, lo que hacen es poner en blanco y negro una práctica común del régimen. Mi pregunta en este caso es, ¿necesita el régimen castrista una ley para meter preso a alguien porque diga en la calle Díaz-Canel y lo que viene después? No, en realidad no la necesita, lo pone en un papel como para tratar de tirar una cortina intimidatoria sobre la población cubana. Entonces, este es el verdadero significado del Código Penal. En un país donde no hay separación de poderes, donde los tribunales no están separados del Estado, la realidad es que lo que se escribe en un código o no, no es un hecho fundamental a la hora de castigar el disenso o de castigar la oposición, a diferencia de un país democrático. Creo que más bien se trata de una cortina de humo para meterle miedo a la población.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, un juez federal mantuvo en vigor el título 42 que desde marzo de 2020 ha permitido devolver migrantes de Estados Unidos a México y otros países. La administración del expresidente Joe Biden llegó al cargo en enero de 2021 con la promesa de deshacer las políticas migratorias de Donald Trump, pero hasta ahora ha tenido problemas para cumplirlo. Vamos a tratar este tema. Está con nosotros el abogado Ángel Leal. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias, José Luis. Como siempre, un gusto, un honor poder humildemente colaborarle a lo que esté a mi alcance.
Y nosotros, sin duda, consultar a la persona que tiene la información, que sabe realmente del tema. Abogado, ¿qué es este título 42? ¿De qué se trata?
Esa es una medida, forma parte del Código Federal. Y es una medida de salud pública para parar la propagación del virus. Al principio de la pandemia, como bien destacó en la apertura, técnicamente implementó esto el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que es la agencia gubernamental que está a cargo de la determinación si hay que tomar medidas restringiendo el flujo de personas o el flujo migratorio, en este caso, en algún lugar en particular para parar la propagación del virus. Se tomó esta medida específicamente con la frontera sur y en su momento en la frontera norte también, para que precisamente no se transmitiera el virus a través de personas que pretendían inmigrar al país.
Hay personas que han quedado pues frustradas, desesperadas, ¿no? Porque esperaron en algún momento que esto ya se echara y comenzara nuevamente la tramitación. ¿Qué pasa a partir de ese momento, abogado?
Bueno, básicamente, bajo el título 42, cualquier persona quien se presenta o quien es detenido por aduanas y protección fronteriza sin una visa para poder entrar, los expulsa. No hacen ningún tipo de proceso migratorio con estas personas, simplemente los que puedan expulsar a terceros países, generalmente México, y generalmente esto era no solamente a los mexicanos, centroamericanos, en algunas circunstancias inclusive expulsiones a Sudamérica, pero la idea era no procesar cualquier tipo de petición migratoria para pedir asilo y simplemente expulsarlos bajo esta medida de salud pública, y es lo que ha sucedido ya 2 años. Creo que ya van por aproximadamente 1.7 millones de personas que han sido expulsadas por esta medida. Muchas de estas personas son reincidentes porque vuelven a presentarse, pero lo que previene es un procesamiento inmigratorio para personas que no tengan visa y que lleguen a la frontera sur.
Abogado, ¿México tiene la obligación de aceptar a todos los migrantes que sean expulsados desde Estados Unidos?
No. Eso es algo que se ha tenido que negociar con México. México tiene la obligación de aceptar a los mexicanos. Habían aceptado en un principio los centroamericanos, pero ya otras nacionalidades, depende de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Cuba para que Estados Unidos pueda seguir efectuando el mandato del título 42.
¿Es verdad que este título 42 lo pone en vigor el expresidente Donald Trump debido a la pandemia? ¿Esto ha permitido que muchos migrantes sean expulsados con rapidez, pero también otros se han quedado? ¿De quiénes hablamos?
Efectivamente, los que han podido quedarse son aquellas personas que son de países que no son expulsables a esos países porque simplemente el tercer país no los acepta. Entonces hay un grupo de personas, generalmente cubanos, venezolanos, en algunos casos haitianos, donde técnicamente no los expulsaron porque no había la capacidad de poder expulsarlo. En el caso de los haitianos no era tanto porque Haití no los recibía, el problema era que por las condiciones humanitarias en Haití en algún momento se tomó la determinación de no expulsarlo, aunque eventualmente sí los expulsaban. Hubo un momento donde venezolanos con doble nacionalidad o que tenían un reasentamiento en un tercer país los estaban expulsando a Colombia. Eso también fue tema polémico. Ocurrió cuando se amontonó casi 15.000 personas en la frontera sur unos meses atrás. Entonces, y ahora la polémica de que si Cuba va a aceptar cubanos, venezolanos y nicaragüenses con expulsiones bajo el título 42.
Abogado, vamos a entrar ya a hablar de los cubanos específicamente. Muchos cubanos están recibiendo un parol humanitario. Se les está permitiendo pasar la frontera y permanecer en el país. Cuando se trata de este parol, ¿de qué realmente estamos hablando en cuestión migratoria y qué beneficio le aporta a ese ciudadano cubano en este caso?
Bueno, el que corrió con esa gran suerte, básicamente se va a poder acoger a la ley de ajuste cubano a la niñez día. Y de lo que sucede, hay tres posibilidades en la frontera. Primero, la expulsión bajo el título 42. Mucho depende de la nacionalidad de la persona. También hay otra orden federal del Distrito de Colombia, una corte de apelaciones, que el caso se llama Huisha Huisha versus Mallorcas, y tiene que ver con que también es prohibido expulsar un núcleo familiar que expresan temor de persecución al país donde corrieran peligro de persecución. Entonces hay esa excepción a estas expulsiones bajo el título 42. Pero volviendo al tema, pueden ser expulsados bajo el título 42, pueden ser puestos en quédate en México, que se está reanudando en diversos puntos a través de la frontera sur, y también lo que siempre ha existido, el proceso de la deportación expedita, que básicamente le firman una orden de remoción expedita, la persona expresa temor de ser devuelto al país de origen, entrevista de miedo creíble, y si aprueban la entrevista de miedo creíble, proceso de asilo. Ahora, en el transcurso de todo esto, porque muchas de estas medidas, por ejemplo, del título 42 lo iban a levantar el 23 de mayo, no lo levantaron, lo de quédate en México lo están reanudando a medida que su capacidad le permita al gobierno reanudar dicho programa, muchas personas lograron presentarse, entonces pendiente corte le daban parol o una orden de libertad bajo palabra para que se presentaran con ICE, que es Inmigración y Control de Aduanas, en la ciudad de destino. A estas personas, muchos de ellos le estaban dando el parol. Al principio era por 2 semanas, he visto ahora generalmente que se la dan por 2 meses, pero para que puedan viajar legalmente de la frontera a la ciudad de destino para reportarse con ICE. Ahora, lo que quiero transmitir con todo esto es que aunque eso haya sucedido, no necesariamente va a seguir sucediendo, ya que hay una orden federal del título 42 de prohibiendo el levantamiento, salvo una circunstancia muy particular, ya que hay lo de quedas de México, y el 31 de mayo un nuevo proceso de para asilo para aquellas personas que tengan entrevistas de miedo creíble. Lo que no quiero es que la persona venga con la expectativa de que van a poder entrar bajo paro, porque no necesariamente va a ser el caso.
Me gusta que usted explique esto, porque hay muchos casos de cubanos que pasan, le otorgan este parol, otros quedan, pienso yo, en un limbo migratorio. ¿Qué sucede con ellos?
Bueno, el que entró ilegalmente sin ningún tipo de revisión inmigratoria es una persona que lastimosamente ha cometido una ilegalidad, está ilegal en el país, sería una deportación expedita. Esta es una persona que debe de consultar con un abogado, porque aquí se ha cometido una ilegalidad de ingresar ilegalmente al país, aparte de que pudiera todavía conservar algunos derechos migratorios. Pero básicamente estoy viendo tratos diversos dependiendo de fecha, lugar y condición de la persona que se presenta o quien agarran cerca de la frontera. Lo más importante es de que sean procesados por inmigración, que no estén en el país desapercibidos, y ya el tema de la custodia, en el dado caso que no los expulsen bajo el título 42, el tema de que lo vayan a poner en quédate en México o no, que le vayan a dar una orden de libertad bajo palabra, que le vayan a dar un parol, va a depender del criterio del oficial de aduanas y protección fronteriza y la política inmigratoria que pueda existir en cualquier momento determinado, porque esto está cambiando casi de forma diaria.
Es decir, al cubano que le otorgan el parol, al año un día puede aplicar por la ley de ajuste.
Correcto, pero con una salvedad, José Luis, que es esta. Muchos, los casos que yo estoy viendo, entran ilegal, pero inmediatamente los agarra inmigración o se entregan con inmigración. Entonces, técnicamente, en una notificación de comparecencia a la Corte de Inmigración hay tres casillas. La primera casilla es el que se presentó en el punto de revisión. La segunda casilla es el que entró ilegalmente y no tuvo visa para ingresar al país o fue admitido bajo parol. La tercera casilla es que ya fue admitido y es deportable generalmente por algún tema penal. Si eres de la segunda casilla, es decir, que entró ilegalmente, se entregó, eventualmente toman la determinación de darle ese parol para que puedas viajar dentro del país, aunque tengas derecho de presentar su caso de ajuste cubano, que considero que lo tienes, igual tiene que estar muy pendiente de que le va a tocar un proceso de corte de inmigración, y es posible que ese juez de inmigración no le va a cancelar su proceso de corte de inmigración. Vas a poder pedir su ajuste cubano dentro de su proceso de corte de inmigración, pero es importante notar eso, porque no es simplemente esperar el año y el día y presentar la residencia con el servicio de inmigración, porque muchos de estos casos van a terminar en corte de inmigración, donde el juez de inmigración tomará esa determinación.
Yo espero que los oyentes estén atentos a cómo es el proceso verdadero acá en los Estados Unidos, no lo que se comenta en pueblos y ciudades. Abogado, ¿la aplicación esto de quédate en México también recae sobre los cubanos?
Sí, efectivamente. Eventualmente lo van a establecer en 7 puertos de entradas. Por el momento está en 4. Lo están haciendo poco a poco a medida de que tengan la capacidad de aceptar a las personas, y están exceptuando a aquellas personas que consideran vulnerables, o sea, personas indígenas, mujeres, niños. Pero si no eres una persona vulnerable, núcleos familiares por lo general no estén viendo que lo están poniendo en quédate en México, pero el programa existe, y de nuevo existe por una orden de una corte federal de Texas que ordenó la reanudación de este programa, porque lo que consideró la corte es que todas estas personas que se están presentando en la frontera sin visa son detenciones mandatorias y que por lo tanto precisamente no los deben de estar dejando entrar, que deben estar detenidos, y que por lo tanto si no los puedes detener porque no tienen la capacidad de detención, lo debes de procesar con permanecer en México. Entonces eso es el raciocinio detrás de todo esto. Tampoco estuvo de acuerdo de la forma en que se canceló el programa por parte del secretario Mayorkas. Ya él emite un nuevo memorándum tratando de cancelar el programa porque no considera que es el mejor interés de los Estados Unidos de que este programa siga en pie, pero el caso es que sigue en pie. Eventualmente va a llegar a 7 puertos de entrada, está en 4, y es para cualquiera que se presente en la frontera sur que pudiera ser candidato para esto.
Abogado, sabemos usted y yo la desesperación del pueblo cubano, sobre todo de la juventud. Finalmente, ¿qué mensaje le daría usted a ellos?
Que no se desesperen. La Embajada Americana en La Habana, Cuba, acaba de publicar en su Twitter y les recomiendo que sigan las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, porque hay muchísima información valiosa que van a encontrar allá, al igual que la página web, y están básicamente implorando al cubano de a pie que no vengan por vías irregulares, que no vengan ilegalmente, que no vengan por frontera, que no vengan por tierra, que no vengan por alta mar, que no vengan en balsa, que están habilitando procesos consulares, que ya reanudaron los servicios consulares en La Habana a partir del 3 de mayo. Es una sola categoría, pero van a ir aumentando las categorías, y que a medida de que vayan aumentando las categorías de visas de inmigrantes, pues lo anunciarán en su página web, y que por favor acudan a procesos legales y no venir de forma irregular por el peligro que eso implica, y aparte por la seguridad nacional del país, que también está en juego con todo esto.
Abogado Ángel Leal, gracias por su información, por esta manera desinteresada suya de prestar este servicio a nuestra audiencia en Cuba.
Un placer para mí, gracias por la invitación.
A usted nuevamente. Antes de finalizar el programa, informar que la Casa Blanca acató el fallo de este juez que obliga a mantener el título 42, la política utilizada por Estados Unidos para expulsar a los migrantes indocumentados debido a la pandemia de la COVID-19. La administración no está de acuerdo con el fallo y el Departamento de Justicia ha anunciado que apelará a esta decisión, expresó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca. La secretaria de prensa reivindicó además que la política sanitaria deben decidirla los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en lugar de un juez. Esta es la información. Gracias a todos. Soy José Luis Ramos. Hasta aquí Tema a Fondo en las noticias como son.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.